Buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Comparezco ante esta Comisión de Presidencia, Gobierno Interior y Administración Territorial a petición propia y a petición del Grupo Parlamentario Socialista para exponer las funciones y actuaciones a desarrollar desde la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León durante la presente legislatura, ya que, como consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, comparecí en la comisión correspondiente para exponer tanto las principales líneas de actuación en la materia en su momento como recientemente para hacer balance de mitad de legislatura en el mes de julio. Antes de nada, quiero agradecer al presidente Fernández Mañueco la confianza depositada en mí para asumir esta importante responsabilidad, que llevaré a cabo con lealtad, aportando todo el trabajo, esfuerzo y dedicación que sean necesarios. Una responsabilidad que se concreta en el apoyo e impulso a la acción del Gobierno que la Junta de Castilla y León tiene encomendada por los ciudadanos. Como les indicaba, funciones que se acumulan a mis competencias como consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades a partir de la remodelación llevada a cabo en el Gobierno de Castilla y León, con el objetivo de garantizar de forma ágil y responsable el desarrollo e impulso de las políticas que hemos desarrollado durante los 2 años y medio de legislatura que tan buenos frutos están dando. Mi principal preocupación como vicepresidenta será la de dar cumplida respuesta a las necesidades y demandas de los ciudadanos de nuestra comunidad en el marco del programa de Gobierno definido por el presidente Mañueco. Quisiera aclarar, en primer lugar, que se ha suprimido la estructura organizativa de la anterior vicepresidencia, incluidos, claro está, los 3 altos cargos que figuraban adscritos a la misma. Por ello, no será necesario crear ni incrementar la dotación de plazas, sino que ésta se reducirá con el consiguiente ahorro. En concreto, la asistencia técnica y administrativa de la comisión delegada del Gobierno que presidiré corresponderá a la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda. Señoría, las funciones concretas de esta vicepresidencia se encuentran definidas en el Decreto 2/2024 de 15 de julio del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se atribuyen las funciones a la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, y que son las siguientes. Como les decía, la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno, la representación de la Comunidad de Castilla y León en el Comité de las Regiones en ausencia del presidente, la representación de la Junta de Castilla y León en la Fundación Castilla y León y la representación de la Comunidad de Castilla y León en sustitución de su presidente. En primer lugar, como presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno, mi actuación se dirigirá a lograr un nivel óptimo en el ejercicio de la acción de Gobierno relacionada con esta comisión, mediante una mayor eficacia y agilidad en la actividad de la Administración autonómica. A tal fin, la comisión, órgano colegiado y transversal, va a coordinar la actuación de las distintas consejerías con competencias en materias conexas, facilitando el estudio de los asuntos y la adopción de aquellos acuerdos sobre las cuestiones que pudieran afectar. Esta comisión se reúne como mínimo una vez al mes y sus competencias se determinan en el Decreto 19/2022 de 26 de mayo, que crea y regula esta comisión. Sus competencias pueden estructurarse en funciones de conocimiento, ejecución e información. De esta forma, la Comisión Delegada del Gobierno, en el primero de los casos, conocerá previamente al inicio de su tramitación, entre otros, los programas de inversiones públicas de carácter plurianual, los planes y programas generales y sectoriales, las actuaciones estratégicas y operaciones significativas con implicaciones en el desarrollo económico de la comunidad, los proyectos de disposiciones generales y anteproyectos de ley, con incidencia en los ámbitos económico, financiero, de desarrollo rural, tributario, estadístico o presupuestario, y los programas operativos comunitarios y de desarrollo rural y sus modificaciones. En cuanto a su función ejecutiva, corresponde a la comisión delegada, entre otras,
fijar los límites de las ayudas y subvenciones a la inversión, conceder las garantías otorgadas mediante aval de la Administración General de la Comunidad, informar la propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda relativa al importe máximo de las operaciones de endeudamiento de la Comunidad, autorizar la concesión de préstamos, avales y garantías por importe superior a 1 millón de euros, fijar las bases de negociación, preacuerdo y autorizar los acuerdos con sindicatos y organizaciones sociales comprometidos dentro del diálogo social y conceder autorizaciones para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el caso de que no existiera el crédito inicial. Por último, en su función de información, la Comisión Delegada elabora los estudios e informes que considere necesarios para su actividad y los que requiera el Consejo de Gobierno o su presidente. Se trata de un órgano que trabajará para dotar de mayor agilidad, eficacia y coherencia a las actuaciones administrativas más significativas de la Junta de Castilla y León y que son las que, en última instancia, apoyan y concretan las políticas del Gobierno autonómico para la constante mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León. Por otra parte, en segundo lugar, en aquellos casos de ausencia del presidente, representaré a Castilla y León en el Comité Europeo de las Regiones, un órgano que es la voz de las regiones y las ciudades de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. El Comité Europeo de las Regiones representa a los entes locales y regionales de la Unión Europea y asesora sobre aquella normativa comunitaria cuya aplicación supondrá algún tipo de impacto sobre regiones y ciudades. Su misión es implicar a los entes regionales y locales en el proceso europeo de toma de decisiones y favorecer así una mejor participación de los ciudadanos. Para comprender la importancia de este órgano, hay que recordar que asesora sobre el 70% de la totalidad de la legislación de la Unión Europea. También puede emitir dictámenes por propia iniciativa, lo que significa que puede introducir temas en la agenda de la Unión Europea. Por tanto, nuestra presencia en este comité resulta esencial para la defensa de los intereses de Castilla y León en el ámbito de la Unión Europea. El comité organiza sus trabajos a través de 6 comisiones especializadas según la materia. Castilla y León forma parte de 2 de estas comisiones, en las que se abordan cuestiones muy relevantes para la comunidad, como el reto demográfico, los fondos de la política de cohesión o la política de empleo y social. La primera de ellas, la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura, SEDEC, se ocupa de asuntos como la política de empleo, el desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales, incluida la política social y protección social, y también contempla competencias en cambio demográfico y movilidad e igualdad de oportunidades. Por su parte, la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la Unión Europea, COTER, es la competente respecto a la política de cohesión económica, los fondos de la política de cohesión y el desarrollo territorial, entre otros. Mi intención es que Castilla y León sea una de las regiones más activas en cuanto a la participación en los trabajos del Comité de las Regiones, elaboración de dictámenes, presentación de enmiendas o la representación del propio comité en diversos foros. A este respecto, mi nombramiento como suplente del presidente de la Junta de Castilla y León se encuentra pendiente de la aprobación del Consejo Europeo. Asimismo, vamos a proponer al Consejo la candidatura para formar parte de la mesa del Comité de las Regiones en el siguiente mandato, que comienza en febrero del 2025. La tercera de las funciones encomendada será la representación de la Junta de Castilla y León como miembro del patronato de la Fundación Castilla y León, adscrita a estas Cortes. Según sus estatutos fundacionales, esta entidad tiene como fin contribuir a la consolidación y al desarrollo de la convivencia democrática y el progreso social en Castilla y León, mediante la promoción, la defensa, el conocimiento y la difusión de los valores en que se asienta. Por último, en cuarto lugar, Entre las funciones encomendadas está la de representación de la Comunidad de Castilla y León en sustitución del presidente, por lo que, como no podía ser de otra manera, hago mío los objetivos prioritarios de la Junta de Castilla y León, el impulso de la acción de Gobierno y la defensa de los intereses de los castellanos y leoneses. Estoy convencida de que un Gobierno es útil para los ciudadanos si se muestra eficaz en el cumplimiento de sus objetivos y en la defensa constante de los intereses de esta tierra. Por lo que a mí respecta, así será. Ustedes ya conocen mi trayectoria política y mi predisposición al ofrecimiento sincero al diálogo, la transparencia y la colaboración con los grupos políticos. Pero también les avanzo que mi actitud y la del Gobierno de Castilla y León será firme y contundente ante cualquier actuación dirigida a quebrar la igualdad de todos los españoles y siempre en defensa de los intereses de las personas que viven en esta comunidad, especialmente para reclamar una financiación justa, adecuada a las características de la comunidad y negociada entre todas las comunidades del Estado, que no haga ciudadanos de primera y de segunda, que no quiebre la solidaridad entre territorios y que permita seguir prestando los servicios de calidad, seguir avanzando en la modernización de estos y que sigan siendo un referente a nivel nacional. El Gobierno de la Nación ha acordado que Cataluña salga del régimen común, que cuente con un sistema de conciertos similar al del País Vasco y que la Administración Autonómica Catalana pase a recaudar el 100% de los impuestos. Esta medida conllevará profundas repercusiones económicas e institucionales para otras comunidades. La más significativa es que la solidaridad se resentirá gravemente, disminuirán los recursos para el resto del territorio español, consolidará un trato privilegiado a una comunidad autónoma sobre el resto y a medio plazo abrirá una brecha social y financiera entre las personas que viven en España, ciudadanos de primera y de segunda. La mayoría de los expertos advierten de que se pone en riesgo la capacidad del sistema fiscal autonómico de proveer los mismos servicios públicos fundamentales en todas las comunidades. La propia Fundación de Estudios de Economía Aplicada calcula que con el concierto fiscal Cataluña ingresará hasta 13.200 millones más al año, lo que supone casi tanto como el presupuesto de Castilla y León para este año, que es de 14.562 millones. La financiación autonómica se configura como un sistema de vasos comunicantes, donde los recursos existentes se redistribuyen entre las diferentes comunidades autónomas, reasignando una parte de los ingresos generados por las regiones más ricas a las más desfavorecidas y garantizando que los ciudadanos de todas las comunidades tengan acceso a un nivel adecuado de servicios públicos, independientemente de su capacidad económica. Por tanto, según esta Fundación de Estudios de Economía Aplicada, el Estado tiene únicamente dos opciones: la de reducir un 10,7% el promedio de ingresos a las demás comunidades o aumentar la presión fiscal subiendo el IRPF en un 29,5% la recaudación del tramo estatal en el territorio común. Por todo ello, resulta esencial en este momento un Gobierno de Castilla y León sólido, estable y que defienda los intereses de Castilla y León. Desde la Vicepresidencia voy a contribuir a desarrollar una acción de Gobierno firme en esta defensa, pero también sustentada en el pacto, el diálogo y la negociación. Es necesario alcanzar un gran pacto de comunidad de todas las fuerzas políticas para defender junto al Gobierno autonómico los intereses de los castellanos y leoneses, para lograr una postura común sobre financiación, sobre criterios de reparto, condonación de deuda y régimen fiscal del sistema autonómico. Pacto, como decía, sobre financiación autonómica con las distintas fuerzas políticas, ofrecido por el presidente y que hoy se hace más necesario y que se une a otros dos que ofreció en sanidad y sobre el corredor atlántico. Sigo manteniendo la esperanza y así trabajaré para llegar a acuerdos en estas materias, en defensa de los intereses de Castilla y León. Como les decía, junto a la defensa del sistema de financiación autonómica, es necesario un pacto por la sanidad. Desde la Administración autonómica hemos puesto en marcha muchas medidas que estaban a nuestro alcance, como promover el número máximo de plazas MIR o hacer más atractivos los destinos de difícil cobertura. No obstante, hacen falta soluciones más globales que garanticen el sistema de salud pública y gratuita en todo el territorio, que establezcan medidas eficaces frente al déficit de profesionales sanitarios. Por eso, es tan importante alcanzar un acuerdo que incluya propuestas al Gobierno de España para dar solución a los problemas compartidos con el Sistema Nacional de Salud, para alcanzar la mejor asistencia sanitaria posible para las personas de Castilla y León. En el caso de la defensa del Corredor Atlántico, es necesario lograr el desarrollo de esta infraestructura esencial para la competitividad social y económica y la vertebración territorial de Castilla y León. Pero además del diálogo con las fuerzas políticas, como ponía de manifiesto el presidente en el debate del Estado de la Comunidad, vamos a trabajar con la sociedad para llegar a un acuerdo, a un pacto social por las familias, con objetivos de servicios sociales, empleo, vivienda y educación, que se amplíe a un gran acuerdo por la conciliación y la corresponsabilidad, para que se impulse y promueva la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, especialmente en el mundo rural. Según la última encuesta sobre las percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres del CIS, las mujeres dedican el doble de tiempo al cuidado de los hijos que los hombres. Siguen siendo las que mayoritariamente se encargan de los cuidados familiares y de otras tareas domésticas. Por eso es tan importante enfatizar sobre la corresponsabilidad. La conciliación debe contribuir a la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares de las mujeres y de los hombres. Desde la Junta de Castilla y León así lo entendemos y por ello hemos triplicado el presupuesto en este ámbito y fortalecido las medidas de conciliación. Y queremos seguir avanzando en este objetivo, para lo que propondremos al tercer sector y a la sociedad civil alcanzar un pacto en este ámbito. Este Gobierno quiere ofrecer un diálogo y cooperación a todos los agentes sociales, económicos y políticos. Creo que esta es la manera de huir de la confrontación permanente y generar ilusión. Además de contribuir a desarrollar una acción de Gobierno basada en el pacto, en el diálogo, en la negociación, desde la Vicepresidencia mi máximo interés se centrará en impulsar, apoyar y reforzar la acción política de este Gobierno y de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y ello en tres ámbitos fundamentales de actuación: apostando por servicios públicos, impulsando el desarrollo económico y el empleo y potenciando a Castilla y León como referente en innovación. Hemos conseguido logros indiscutibles en estos ámbitos, en esta legislatura, que están suponiendo una mejora de la calidad de vida de los castellanos y leoneses. En primer lugar, hemos apostado por los servicios públicos. Castilla y León cuenta con unos servicios a la vanguardia en España, sobre todo en los ámbitos donde se enmarcan las denominadas políticas sociales, es decir, sanidad, educación y servicios sociales, como así lo reflejan los distintos informes nacionales e internacionales que nos sitúan a la cabeza en la prestación de los mismos. En la educación, informes e indicadores objetivos señalan que la calidad del sistema educativo de Castilla y León es extraordinaria, la mejor de España y una de las mejores del mundo, tal como confirma el último informe PISA publicado. A ello ha contribuido la bajada de los ratios por alumno llevada a cabo, el aumento de plantilla y la reducción del horario lectivo. Del esfuerzo realizado, es buena muestra que hayamos logrado mantener colegios abiertos con tan solo 3 alumnos. También son destacables las medidas para reducir el absentismo y el abandono escolar, logrando que Castilla y León sea la comunidad en la que más se reduce el abandono escolar. No solo se trata de tener el mejor sistema educativo de España, también de garantizar un acceso a la educación en igualdad de oportunidades, con independencia de sus circunstancias personales, sociales, demográficas o económicas. En este aspecto hemos conseguido la universalización de la educación gratuita desde el nacimiento hasta los 16 años, una de las promesas más ambiciosas del Gobierno de Castilla y León y que ya es una realidad, y también contribuye a la equidad educativa la ampliación del acceso a libros gratis, las mejoras en ayudas a comedor o el transporte, sobre todo en el medio rural. Queremos mantener esa mejora en la calidad y equidad de nuestro sistema educativo, ampliando el acceso gratuito a libros escolares, incrementando el límite de la renta para recibir esta ayuda, convocando más becas para estudios posobligatorios y para el transporte escolar, bajando aún más los precios de las matrículas universitarias. Castilla y León se sitúa entre las comunidades con los precios públicos más bajos de matrículas universitarias de España. En el ámbito de los servicios sociales, Castilla y León se consolida año tras año como líder de los sistemas de servicios sociales de España entre las comunidades de régimen común. Obtiene la mejor calificación de los servicios sociales de España frente a las entre las comunidades no forales. Buena parte de esta puntuación deriva de las altas tasas de cobertura efectiva en las prestaciones y servicios y, concretamente, el liderazgo indiscutible en materia de dependencia. Castilla y León, por ejemplo, no tiene lista de espera para atención a la dependencia frente al 9,91% de media nacional. Y en cuanto a la atención a las personas mayores y personas con discapacidad, no solo somos la comunidad autónoma con el ratio de plazas residenciales más alto, sino que estamos desarrollando un nuevo modelo para los cuidados de larga duración que ofrece cuidados individualizados a las personas mayores con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica, en centros residenciales o en su propio domicilio, y siempre con la tecnología como aliada. Nuestro propósito es seguir avanzando y mejorando uno de los sistemas de servicios sociales de mayor calidad de nuestro país, con una dinámica centrada en la persona, aplicando la innovación social y con una intensa colaboración institucional y con el tercer sector. Por último, en el ámbito sanitario, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, analizando variables diferentes, como la lista de espera, el gasto per cápita, las camas por habitante o el número de médicos y enfermeras, considera que Castilla y León es la cuarta comunidad con mejores servicios sanitarios del país. Según datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Castilla y León se encuentra por encima de la media nacional en todos los ámbitos, ya sea en consultas de atención primaria, ingreso y asistencia en hospitales públicos, consultas de atención especializada y urgencias. Muy probablemente tenga mucho que ver el hecho de que somos la comunidad autónoma que más porcentaje del presupuesto destina a salud pública y la que menos gasta en conciertos privados. También contamos con la mayor red de consultorios de España, la mejor ratio de médicos y la segunda mejor ratio de enfermería en atención primaria. Asegurar unos servicios públicos excelentes se encuentra entre las líneas prioritarias de este Gobierno. Queremos seguir impulsándolos en todo el territorio de Castilla y León, ampliando las bonificaciones y servicios gratuitos en transporte, aumentando la oferta pública de viviendas, fomentando la natalidad y, desde luego, desarrollando actuaciones de prevención y atención a las víctimas de violencia de género. El segundo objetivo irrenunciable, como les decía, por parte de la Junta de Castilla y León, es el impulso al desarrollo económico y al empleo. Tal y como adelantó el presidente en el pasado debate de política general, los indicadores y datos muestran la buena marcha de la economía de Castilla y León. El PIB creció el año pasado un 2,7% y en el primer trimestre de 2024 ha llegado al 3%. En ambos casos, por encima de la media de España y 6 veces más que la Unión Europea, debido principalmente a los buenos datos del sector primario, que aumentó el 11,9% su producción. Otro dato destacable es que en 2023 nuestras exportaciones crecieron un 15%. Cerramos 2023 con la menor tasa de paro desde 2027 y en 2024 hemos seguido creando empleo. Son más de 3 años viendo crecer el número de trabajadores en Castilla y León mes a mes en términos interanuales. Hemos logrado buenos resultados y nos sentimos capaces de seguir mejorando. Por tanto, nuestro esfuerzo durante el resto de legislatura será seguir optimizando la situación económica y de empleo de Castilla y León. Las previsiones son optimistas. Expertos, economistas e instituciones bancarias predicen que seremos la comunidad con mayor crecimiento del PIB per cápita en estos años. Según el Centro de Análisis Funcas, la región representará el 4,4% del total de España, 1,3 puntos más que la media de los últimos 5 años. Esto nos permitirá crear 27.000 nuevos empleos en los próximos 2 años. Es decir, estamos ofreciendo solvencia, garantía y estabilidad económica. Todo ello nos está permitiendo seguir bajando impuestos a familias, jóvenes, autónomos y empresas. La aprobación de los presupuestos de 2024 supuso la cuarta rebaja tributaria desde 2021, que alcanza los 674 millones de euros y que beneficiará a 480.000 contribuyentes entre familias, jóvenes, medio rural, autónomos y pymes, y a más de 1 millón de beneficiarios por mantener la rebaja de la tarifa autonómica del IRPF. Nuestro compromiso para lo que queda de legislatura será seguir ayudando a las personas, las familias y las empresas de nuestra tierra. Por este motivo, el presidente de la Junta de Castilla y León ya anunció otra reducción del tipo mínimo en la tarifa autonómica del impuesto de la renta de las personas físicas, pasando del actual 9% al 8,5%, lo que beneficiará a todos los contribuyentes, 1,3 millones de personas. Con ello lograremos convertir a Castilla y León en la comunidad autónoma con el tipo mínimo del IRPF más bajo de nuestro país. Por último, el tercer objetivo de este Gobierno será potenciar a Castilla y León como referente de la innovación, innovación como base del futuro, innovación en todos los ámbitos. Estamos contribuyendo a situar a nuestra comunidad autónoma en la vanguardia de la aplicación de las tecnologías más innovadoras. El impulso a la conectividad digital, el uso de la tecnología robótica, la implantación de la inteligencia artificial en muchos aspectos, en patrimonio cultural, en el ámbito industrial, de telecomunicación, agrícola, en educación, en transporte, en salud y en servicios sociales, son medidas que afianzan a nuestra comunidad autónoma en investigación e innovación. De hecho, Castilla y León se posiciona en tercer lugar entre las comunidades autónomas españolas en desempeño innovador respecto a la media europea. En el periodo 2016-2023, según el cuadro de indicadores de innovación regional 2023, y también es de destacar que Castilla y León ocupa el tercer puesto en retención de talento y en quinto lugar en conocimiento, según el mapa del talento de España que elabora la Fundación Cotec. Nuestro propósito en esta línea estratégica será seguir fomentando el crecimiento de empresas tecnológicas y proyectos innovadores y de ciberseguridad, con impulso de contenidos digitales de última generación. Concluyo aquí mi exposición. He tratado de ofrecer una perspectiva clara y completa de las principales líneas de actuación que se llevarán a cabo como vicepresidenta de la Junta de Castilla y León. Una tarea compleja, pero ilusionante, que ejerceré con una clara voluntad de diálogo, entendimiento y colaboración con todos los representantes políticos y sociales de Castilla y León. Aunque partimos desde distintas perspectivas ideológicas, compartimos un objetivo común: afrontar los desafíos de nuestra sociedad con la firme intención de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a quienes representamos, consolidar y proteger sus derechos, garantizar su bienestar de manera cada vez más efectiva y ofrecer oportunidades de futuro a todas las personas. Con esta base, Trabajemos para desarrollar un gobierno eficaz que sirva a las personas, que brinde oportunidades y que defienda sus derechos y sus intereses. Muchas gracias.